Vamos ya a la palabra de Dios. Bueno, hoy quiero compartiros algunos medios para alcanzar sabiduría, que además de ser medios, también son características de la sabiduría. Creo que todos conocemos cuáles son los libros que hay de sabiduría en la Escritura, aunque son todos, ¿verdad? Pero hay en especial algunos, Salmos, Proverbios, Job, Eclesiastés, Cantar de Cantares. Pues hoy quiero hablar de un pasaje que viene en Proverbios, capítulo 3. Leeremos los versículos 5 al 12 y también leeremos el 27 y 28. Proverbios capítulo 3. ¿Estamos todos? A partir del versículo 5. Mientras os vea buscando y moviendo hojas, no voy a empezar. Cuando deje de veros que estáis moviendo hojas, entonces empezaré. Dice así la palabra de Dios: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y luego también en el 27-28 dice: no te niegues a hacer bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Amén. Sobre todo, y quiero hablar aquí, en este pasaje que he leído, vienen seis características o seis medios para alcanzar sabiduría, que además son también características, pero hoy sobre todo voy a referirme a tres. Y el domingo que viene, si Dios quiere, me referiré a las otras tres para no extenderme demasiado, ¿vale? Mirad, dice Proverbios 4:7, dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Pues mirad, en este capítulo 4, del que he leído este versículo, creo que encontramos bastantes exhortaciones a no abandonar la sabiduría. Su mensaje es claro: no renuncies nunca a la búsqueda de la sabiduría. Haz todo lo que esté en tu mano para poder adquirirla. Ahora, ¿cómo podemos adquirir la sabiduría? ¿A través de qué medios? ¿Qué hacemos? ¿Vamos al mercadillo y vamos a la tienda donde venden sabiduría y preguntamos a cómo está el kilo de sabiduría hoy? ¿O dame medio kilo de sabiduría? Claro que no, ¿verdad? Claro que no. Claro que no. Porque como nos recuerda el mismo libro de Proverbios en el capítulo 1, dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad. Capítulo 1 de Proverbios, versículos 20 y 21. Y he leído en los principales lugares de reunión. Este también es un lugar de reunión. Y aquí también desde el púlpito, y no solo desde el púlpito, sino también desde las canciones que hemos cantado y desde las oraciones que hacemos, también clama la sabiduría. Amén. Y entonces en estos versos que hemos leído del capítulo 3, como digo, encontramos tres, voy a hablar de tres, tres medios para poder alcanzar sabiduría, para poder alcanzar, adquirir sabiduría. Primer medio para alcanzar, pues mira, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es decir, sabiduría en el Señor. Sabiduría en el Señor. Y para tener sabiduría en el Señor, ¿qué hacemos? Necesitamos identificar los ídolos que todos tenemos, porque todos tenemos ídolos. ¿Qué es un ídolo? Pues aquello a lo que ponemos por encima del amor del Señor, aquello que, aunque decimos que amamos al Señor con todo nuestro corazón, a veces tenemos que reconocer que amamos cosas por encima del Señor. Eso es un ídolo. Entonces, para adquirir esta sabiduría, sabiduría del Señor, primero tenemos que identificar los ídolos que todos tenemos, ¿no? Y como digo, es cierto que podemos creer en Dios y aún así, como digo, confiar en algo distinto que nos dé sentido y felicidad, convirtiéndose eso mismo en tu propio Dios. Así, por ejemplo, para algunos, su familia es su propio Dios. Su familia es su propio Dios. Para otros puede ser la salud. Para otros puede ser sus hijos. Para otros su trabajo. Y mirad, cuando todo esto se cae, pues ¿qué hacemos? Nos hundimos con ello. ¿Por qué? Porque lo hemos convertido en nuestro Dios. Y si vemos que hay algo que amenaza todas estas cosas que para nosotros son tan importantes, pues ¿qué hacemos? Nos estresamos, nos ansiamos, nos perturbamos, nos enfadamos, nos desanimamos, inclusive podemos llegar hasta matar. Porque las idolatrías del corazón lo que hacen es nublar el juicio, distorsionar la visión que tenemos de ti mismo y también del mundo. Dice el, no sé si lo conocéis, a Tim Keller, o habéis oído algún libro de él, dice Timothy Keller, hablando de esto mismo, dice: las idolatrías del corazón te llevan a la necedad de la vida. Dice: el remedio definitivo frente a la idolatría es el Evangelio. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios. Amén. El remedio definitivo frente a la idolatría es el Evangelio. No tenemos que justificarnos por nuestras obras, por el éxito, por las relaciones románticas o logros, sino que somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesús. Amén. Amén. Por eso es el remedio, ¿verdad?, a la necedad. El Evangelio. El Evangelio. El Evangelio. Entonces, dejadme que os pregunte, y también que me pregunte a mí mismo, ¿cuál crees que es el mejor candidato para convertirse en ti mismo en un Dios alternativo? Pues mirad, no permitas que si esto es así, si tienes algún Dios alternativo, que siga creciendo en ti, y cuando estés naufragando por un gran enojo, o por miedo, por la causa que sea, o por cualquier clase de preocupación, pues mira profundamente en tu interior y descubre cuál es el deseo que atenaza tu corazón, el ídolo que te atenaza, y mira, dile esto, Señor, o dile esto, perdón, al ídolo: tú ni me has hecho, ni me puedes destruir, ni tampoco me puedes librar, porque no has muerto por mí. En cambio, Cristo sí lo hizo. Sí lo hizo. Y quiere y puede librarme. Así que no te necesito, el Señor es quien me dará lo que verdaderamente necesito. Amén. 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 Entonces, primer medio para adquirir sabiduría, pues la sabiduría del Señor, ¿no? Y para eso tenemos que identificar todos los ídolos que tenemos en nuestro interior. Para que quien realmente gobierne nuestra vida no sea el ídolo, que al final el ídolo lo que hace es esclavizarnos, sino, ¿verdad?, nuestro Señor Jesús. Amén. Segundo medio para adquirir sabiduría, versículo 6. Versículo 6. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Es decir, ¿cuál es el segundo medio? Pues mira, toma en cuenta a Dios en tus decisiones. Toma en cuenta a Dios en todas tus decisiones. No en algunas, sino en todas tus decisiones. ¿De qué forma? Pues sometiéndote a su palabra. Mirad, la traducción al lenguaje actual lo dice así: toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Y Él te ayudará en todo. Ahora, la pregunta es: ¿tomamos en cuenta a Dios antes de tomar alguna decisión importante? Por ejemplo, mira, por ejemplo, no hay decisión más importante para nosotros que la búsqueda de una pareja. La búsqueda de la persona que, con la que va a vivir con nosotros toda la vida. Entonces, cuando vas a tomar esa decisión, tienes en cuenta a Dios. O buscas en cualquier lugar. Porque si buscas en cualquier lugar, luego no te quejes a Dios de las consecuencias nefastas que te pueden venir. Quizás, ¿verdad? Como digo, alguno esté pensando en comenzar alguna relación sentimental, esté pensando en casarse, en iniciar algún negocio, cambiarse de trabajo y hasta inclusive divorciarse. La pregunta es, ¿ya le hemos consultado a Dios? ¿Ya confrontamos nuestra decisión con lo que dice la Escritura? Si no lo hemos hecho, como digo, no culpemos a Dios de las consecuencias, que seguramente no serán muy buenas. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos si realmente involucráramos a Dios en todas nuestras decisiones? ¿A qué sí? ¿A qué sí? Dios sabe lo que nos conviene aún mejor que nosotros mismos. Y cuando reconocemos la presencia de Dios y la hacemos parte en nuestras decisiones, Él se encarga de ir enderezando nuestras veredas. Amén. Qué promesa más bonita. Como dice la versión del lenguaje actual, ¿no? Nos ayudará a que todo nos salga bien. Como dicen por ahí, para cualquier duda, consulte al fabricante. Consulte al fabricante, claro que sí. ¿Quién es este fabricante? Nuestro Dios, ¿verdad? Consulte al fabricante. Mirad, pero también, cuando he leído el versículo 6, perdón, el versículo, sí, cuando he leído el versículo 6, no puedo separarlo del versículo 5, porque reconocer a Dios en tus caminos tiene que ver mucho con no ser sabio en nuestra propia opinión. Y es que tenemos que reconocer que muchas veces nos creemos que nuestra opinión en esto o en aquello es la mejor. Es la mejor. Y claro, cuando vamos así por la vida, nos vamos a encontrar con muchos problemas. Cuando vas por la vida de prepotente, te van a dar por todos los sitios. Pero mirad, lo que me gusta mucho de este verso es que aún en estas situaciones en las que nos podemos ver inmersos por seguir en nuestra propia opinión, aún así nuestro Señor está presto para enderezarnos. Amén. Está presto para enderezarnos. Claro, enderezarnos siempre y cuando reconozcamos, ¿verdad?, que nuestra opinión no es la que vale, sino la de Él. Y mientras no lo reconozcamos, pues seguiremos endureciéndonos. Ya está. Mientras, cuando estamos mal, si mientras estamos mal, echamos la culpa a los demás y la culpa la tiene el mundo y yo tengo la razón, pues al final, ¿qué pasa? Nos vamos endureciendo. O sea, el Señor no puede hacer nada en ti si tú no reconoces que por ahí no vas por buen camino. ¿Eh? Por eso, ¿verdad?, cuando lo reconocemos, Dios nos ayuda, ¿verdad? Seguramente que habéis oído aquella frase que dice, Dios siempre escribe recto en renglones torcidos. Y nosotros somos renglones muy torcidos. Pero Dios siempre está dispuesto a escribir recto. Amén. Qué maravillosa promesa, ¿verdad? Mirad, hay muchos creyentes que conocen este verso de memoria. Fíjate de Jehová, y no te propia prudencia. Reconoce en todos tus caminos y todo te saldrá bien. Hay muchos creyentes que conocen este verso de memoria. Pero mirad, pueden llegar a usarlo como un mantra. Como algunos, por ejemplo, cuando recitan el Padre Nuestro, que lo recitan como un mantra. Sin meditar realmente en cada palabra, cuando hablamos del Padre Nuestro. Esa es la oración modelo para nosotros, Y también muchos creyentes pueden recitar estas frases como un mantra. Porque la verdad es, ¿qué entendemos, ¿no?, por reconocer a Dios en nuestras vidas? ¿Qué entendemos por reconocer a Dios en nuestras vidas? Mirad, el diccionario Webster dice reconocer como el conocimiento de los derechos, la autoridad o el estado de alguien o algo que es ciertamente más intenso que la forma en que normalmente pensamos en el reconocimiento. Es decir, si estás reconociendo la autoridad de alguien, estás reconociendo que tiene poder sobre ti. Si yo estoy reconociendo la autoridad de Dios sobre mí, estoy reconociendo su poder. Amén. Mirad, David en el Salmo 51, versículos 3, 4, así lo reconocía, dice, mira, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Es decir, David estaba confesando la autoridad de Dios en su vida. La autoridad de Dios en su vida. Autoridad que tuvo grandes consecuencias para él cuando no anduvo en sus caminos. Todos nos acordamos del pecado con Betsabé y las consecuencias que tuvo para él. Le dijo el profeta Natán, la espada no se apartará de tu familia. Terrible. Lo primero, su hijo murió. Y luego también sabemos lo que pasó con sus hijos. Cuando David no anduvo en sus caminos, eso tuvo consecuencias fuertes para él. Por tanto, creo que reconocer a Dios es reconocer en todos nuestros tratos y empresas la providencia suprema de Dios. Reconocer a Dios en nuestros caminos no significa simplemente acudir a Él en tiempos de crisis o públicamente durante la adoración, como acabamos de hacer, sino también lo es en todas sus formas, ya sean públicas o privadas, religiosas o seculares. Para Dios no hay religioso y secular. Para Dios, Él nos quiere a nosotros aquí, ahora cuando estamos alabándole, pero también en la calle. Nos quiere a nosotros cuando estamos con la mujer y con el trato que tenemos que tener con ella. Nos quiere a nosotros cuando estamos tratando a nuestros hijos. Nos quiere a nosotros cuando estamos tratando con los vecinos. O sea, nos quiere a nosotros no solo en lo religioso, sino también en lo secular. No hay separación para un creyente entre lo religioso y lo secular. No hay. Él nos quiere todo. Es decir, reconocer en todos nuestros caminos es saber lo que su palabra dice hacia adelante, hacia atrás. Vivir una vida que refleje el hecho de que Dios nos está dirigiendo. Y por ello es que este reconocimiento es un reconocimiento activo, no es pasivo. ¿Os acordáis? Creo que alguna vez lo he dicho. Hay una frase en el mundo que es muy bonita y que dice, mira, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Pero Dios dice, la regla de oro del Sermón del Monte, haz a los demás. Haz a los demás lo que te gustaría que te harían a ti. ¿Eso es pasivo? No, eso es activo. Por tanto, el reconocimiento de Dios es un reconocimiento activo. Activo. Y tristemente tenemos que reconocer que hacemos muchas cosas donde Dios, pues mira, no es tomado en cuenta. No es tomado en cuenta, solo lo tomamos en cuenta en todo aquello que creemos que para nosotros ya es muy difícil, ¿verdad? Pero creo que es tiempo ya de reflexionar y tomar la decisión de tomar en cuenta a Dios en todas nuestras decisiones y en todos nuestros planes. Eso fue lo que hizo un hombre llamado Saulo. Saulo de Tarso, al que luego le llamaron Pablo. Cuando él fue camino de Damasco, pensando que estaba agradando a Dios, persiguiendo a sus hijos, y tuvo el encuentro con él en Damasco, y al final, cuando lo vio, le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Esta es la pregunta que también nosotros debemos hacer. Señor, cuando tomamos algún tipo de decisión, tenemos que preguntarle al Señor, como hizo Pablo, cuando tuvo el encuentro con el Señor. Señor, ante esto que se me presenta, la compra de un piso, la búsqueda de pareja, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Hechos 9:6. Y como digo, esta pregunta debe ser cotidiana en nuestras vidas. ¿Lo creéis? Preguntarle a Dios siempre, ¿no? ¿Qué quieres que yo haga? Porque esta pregunta refleja nuestro deseo de hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Y no la nuestra. Y si se la hacemos, no te quepa duda que Él va a enderezar nuestras veredas. No nos quepa duda. Mirad, no quiero terminar este punto sin daros algunas buenas razones de por qué tenemos que tomar en cuenta a Dios en todo lo que hacemos. Primero, Juan 15:5, porque Él sabe que sin Él nada podemos hacer. La vid y los pámpanos. Sin Él no podemos hacer nada. Otra razón también muy importante de por qué involucrar a Dios en todo esto es porque eso refleja nuestra íntima relación con Dios. Eso refleja, cuando lo tomamos en cuenta nuestras decisiones, eso refleja nuestra íntima relación con Dios. Porque no podemos ignorar con quien nos relacionamos muy bien. Yo no puedo ignorar a mi esposa, si yo con mi esposa estoy muy relacionado, pero yo no puedo ignorarla. Pues con Dios igual. No podemos ignorar con quien nos queremos relacionar bien. Y es que si lo ignoramos, pues reflejamos que no es buena nuestra relación con Él. Porque para poder reconocer a Dios, debemos tener una buena relación con Él. Y de esta forma sabemos, pues, que tenemos a un Dios que es omnisciente y omnipotente, y eso nos tiene que dar seguridad. Saber que voy a poder confiar en alguien que sé que todo lo puede y que todo lo sabe. Amén. Amén. Por ello dice el salmista, Salmo 9:10, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. A los que te buscaron. Pero también que reconociendo al Señor aprendo a depender de Él, nos damos cuenta que nuestra sabiduría es una sabiduría limitada, como decía también en las anteriores predicaciones. Tenemos que reconocer que somos débiles, pero muy débiles, y lo necesitamos a Él. Lo necesitamos a Él. Somos muy limitados. Muy limitados. Y que no podemos apoyarnos en nuestra propia opinión. Y también que reconociéndolo en mi diario caminar, pues mira, voy a ser recompensado porque va a enderezar lo que nosotros mismos hemos torcido. Pero como digo, siempre y cuando reconozcamos que con nuestra opinión no vamos muchas veces a ningún sitio. Y es que el que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría será librado. Proverbios 28:26. El que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría será librado. Ahora me vienen unas palabras. Me acuerdo una vez que nos predicó José de Segovia y dijo, un día estaba escuchando a veces veo a los hermanos que suben al púlpito y dice, mira, voy a abriros mi corazón. Yo me echo a temblar, porque tenemos un corazón, ¿eh? Entonces, el que confía en su propio corazón es un necio, ¿eh? Pero el que anda con sabiduría será librado. Mirad, otra razón por qué debemos involucrar a Dios es porque Él quiere ayudarnos. Porque Él quiere ayudarnos. Qué lindo, ¿verdad? Él quiere ayudarnos. Qué lindo saber que lo que hago Dios me está apoyando. Y también el que Él me ayude es una garantía de que todo va a salir bien. Porque lo que Él hace es eficaz y efectivo. Por ello debemos involucrar a Dios en cada momento. Por todo esto es un buen consejo, es que tratemos por todos los medios posibles mejorar nuestra relación con Dios. Y todos sabemos cómo podemos mejorar nuestra relación con Dios, buscándolo. Busquemos tener tiempos en su presencia y Él nos ayudará. Dejadme que os vuelva a preguntar, ¿qué tanto involucramos a Dios en todo lo que pensamos y en todo lo que hacemos? No solo en lo que hacemos, sino también en lo que pensamos, ¿eh? Hay un pasaje que dice, en esto pensad. ¿Os acordáis? Creo que es Colosenses. En todo lo bueno, todo lo útil, todo lo de buen nombre. Si digno de... ¿no? En esto pensad. Y a veces cuando nos vienen pensamientos destructivos, dice, mira, ya está. No tengo por qué pensar en eso. ¿No? Mirad, el Salmo 25:4, el Salmo 25, versículo 4, nos describe a un hombre que se siente rodeado de peligros y amenazas y necesita encontrar el camino recto que lo ponga a resguardo. Y le pide a Dios ayuda sabiendo que Dios nunca le ha abandonado y que Él nunca ha abandonado a su pueblo y ha sido el que lo ha guiado a través del desierto a la tierra prometida. Pues que también nosotros podamos hacer esta oración. Muéstrame tus caminos, Señor, enséñame tus sendas. Muéstrame tus caminos, Señor, porque a veces tenemos que reconocer que no conocemos los caminos del Señor. Por eso dice el salmista, muéstrame tus caminos, Señor, y enséñame tus sendas. Amén. Queremos que podamos hacer también esta oración nuestra. Por tanto, hermanos, debemos vivir dependiendo de Dios, pues ese es el camino de la seguridad. Enderezará tus veredas. ¿Queremos estar seguros? Pues busca a Dios, ¿no? Y cuenta con Él en todas tus decisiones. Ese es el camino de la seguridad. Hay mucha gente que busca seguridad en la calle. Y solo podemos encontrar seguridad en Cristo Jesús, en Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. Tercer medio y último medio para adquirir sabiduría. Versículos 7 y 8. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Es decir, eso significa estar dispuesto pues, a que te enseñen, porque no lo sabemos todo, ¿eh? Nadie sabe lo todo. Estar dispuesto a que te enseñen o a que te den consejo. Mirad, como digo, ninguno lo sabe todo, solo Dios. Y nosotros estamos, como dijo, tenemos que decir, como dijo el filósofo Sócrates, que dijo, yo solo sé que no sé nada. Y Sócrates era uno de los mayores sabios que tuvo la filosofía griega. Pero él fue consciente de sus limitaciones. O sea, eso es lo que hace a un sabio, reconocer que cuanto más sabe, más se da cuenta de su ignorancia. Por eso dijo Sócrates, solo sé que no sé nada. Él se daba cuenta de sus limitaciones y espero que también nosotros nos demos cuenta de nuestras limitaciones y que cuanto más aprendemos de la Escritura, dice, ¿cuánto ignoro todavía? ¿Cuánto ignoramos? ¿Cuánto todavía me falta, verdad? ¿Cuánto nos falta? Y creo que un error que frecuentemente cometemos es pensar que no necesitamos de nada ni de nadie y que podemos tomar nuestras propias decisiones sin consultar con alguien más. Pero eso no es así. Dios nos ha provisto de recursos para ayudarnos a tomar buenas decisiones. ¿Cuáles son esos recursos? Pues mira, en primer lugar, nos ha dado su palabra y su Espíritu Santo. Madre mía, ¿no? Su palabra y su Espíritu Santo para que nos guíen, enseñen, corrijan y animen. Juan 16:13, Él mismo, el Espíritu Santo, os guiará a toda verdad. Segunda de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿verdad? Son versículos que creo que también conocemos de memoria. Y en segundo lugar, podemos también consultar con otros creyentes. Por ejemplo, el mismo libro de Proverbios reconoce la importancia de hacerlo. Claro que estos creyentes con los que consultemos, claro, deben ser creyentes maduros y con experiencia en el área que involucra nuestra decisión. Por ejemplo, Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 15:22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirma. O Proverbios 24:6, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Luego también los hermanos maduros en la fe, también Dios los usa para adquirir sabiduría. Y mirad, la consecuencia de confiar en Dios y de hacerle parte de todas nuestras decisiones, pues es lo que dice el verso, medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y solo los necios son sabios en su propia opinión. Algunos no escuchan ni un solo consejo, otros solo escuchan un tipo de consejo. Y así, por ejemplo, los adolescentes tienden a ser muy reacios al consejo de las personas mayores, inclusive también algunos jóvenes. Pero ante todo confían en el consejo de sus compañeros. No escuchan a los padres, escuchan al compañero. Como por ejemplo le ocurrió a Roboán, el hijo de Salomón. que en vez de seguir el consejo de los ancianos, de que no pusiera más carga al pueblo de la que había puesto su padre Salomón, ¿qué hizo? Escuchó el consejo de los jóvenes que se habían quedado con él. Todo esto lo vemos en Primera de Reyes 12, 7 al 8. Y como consecuencia, ¿qué pasó? Pues el pueblo de Israel se dividió en dos. Reino del norte y reino del sur. Y es posible que, de igual manera, muchos de nosotros solo escuchamos a personas de nuestra propia raza, o clase, o inclinación política, pero mirad, la sabiduría consiste en ver las cosas a través de tantos ojos como sea posible, y a través, claro, de la palabra de Dios, y a través también de los ojos de tus amigos, de personas de otras razas, clases y puntos de vista políticos, inclusive de aquellos que te critican. Inclusive de aquellos que te critican. Pero mirad, el recurso más importante para crear el deseo de aprender es el Evangelio. El Evangelio. Como antes decía, como dice Romanos, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Porque nos muestra cuál es nuestra condición, que somos pecadores, sí, pero también hace posible que podamos enfrentarnos a nuestros fallos sin negarlos por la profunda seguridad mostrada en el amor de Dios por nosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Por tanto, hay de aquellos, como dice el profeta Isaías en el capítulo 5, versículo 21, hay de aquellos que se consideran sabios, de aquellos que se creen inteligentes. Y es que la advertencia de no ser sabios a nuestros propios ojos es para nuestro propio beneficio. Tenemos, por ejemplo, la historia del rey Nabucodonosor en Daniel 4, y ilustra la locura de considerarse a uno mismo lleno de sabiduría y gloria. Y este rey Nabucodonosor se jactaba de su gran poder y pensaba que había construido Babilonia con su propia sabiduría y fuerza. Daniel 4, versículos 29 y 30. Y mientras la jactancia aún estaba en su boca, pues ¿qué hizo? Más bien, ¿qué hizo el Señor? Perdió el sentido, fue expulsado de la sociedad y comió pasto como un buey. Parecía un animal. El que se creía todopoderoso. Tal como Dios dijo que sucedería, Capítulo 4 de Daniel, versículos 31 a 33. Nabucodonosor permaneció en ese estado hasta que reconoció, versículo 25 del capítulo 4, que el Altísimo es soberano sobre todos los reinos de la tierra y se los da a quien quiera. Amén. Amén. Por todo ello, creo que es prudente prestar atención a las advertencias de las Escrituras. Dice Proverbios 26, 12. ¿Has visto a un hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de ellos. Sin embargo, hay una gran esperanza para el que regresa al Señor, como dice Zacarías también, en el capítulo 9, versículo 12. Y necesitamos vernos a nosotros mismos como somos. Y eso requiere humildad, requiere que nos demos cuenta de que no somos Dios y reconozcamos que todo lo que tenemos es de Dios. Es de Dios. Sabemos que no somos sabios por nosotros mismos y confiamos en aquel que realmente lo es. Y es que Dios da sabiduría a través de su palabra, pero también da sabiduría a través de su disciplina. No seas sabio a tu propia opinión. Y esto no es solo una regla de etiqueta o un consejo de mejora personal, es un principio de piedad diseñado para nuestro bien, para aquellos que no son sabios en su propia opinión y que optan por temer al Señor, hay una promesa. Esto traerá salud a tu cuerpo y alimento a tus huesos. Por tanto, debemos seguir y conservar el camino del temor, porque ese es el camino de la sanidad. De la sanidad. ¿Lo creéis? Yo sí lo creo. Amén. Amén. Pues que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Si os parece, vamos a ponernos de pie y vamos